Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra casa, a este podcast de Onda Cero, que es Juego de Plata, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Esta semana para hablar del liderato del Levante, que con 4 victorias consecutivas ha conseguido encaramarse en lo más alto de la clasificación y tiene muchísimo mérito porque es un club sumido en la incertidumbre total en cuanto a lo institucional, pero que en lo deportivo el equipo de Julián Calero va como un tiro y por eso están primeros. Después está el Racing de Santander, que sí, se ha vuelto un poco irregular, pero de momento les sirve para tener los mismos puntos. Son los dos equipos que ahora mismo ascenderían de manera directa. Mirandés, Elche, Huesca y Oviedo son los 4 equipos que ocupan los puestos de playoff de ascenso y todos ellos separados solo por 4 puntos. Así sigue de apretado todo por arriba y hay varios equipos todavía candidatos a seguir entrando en esta zona. El Almería, que se ha descolgado pero con la victoria se queda 1 punto, el Granada y, ¿por qué no?, Cádiz y Córdoba. Lo de abajo no cambia, el Dense, Racing de Ferrol, Tenerife y Cartagena son los 4 equipos que ahora mismo perderían la categoría. Preocupa y mucho la situación del Zaragoza, que está a tan solo 1 punto, destitución nuevamente de otro entrenador y ya van a por el 4, y de un Málaga que se ha vuelto a despistar y que vuelve a estar cerquita. Como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter, que es @juegodeplata, un correo electrónico, juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo, porque
esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Alberto Fernández, hola.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, bueno, viendo los cambios que están aconteciendo en esta nuestra categoría favorita, que es nuestra casa.
Sí, correcto.
Y pues encarando ya la recta final, porque hay muchos que empiezan a tener claros los objetivos y otros que de repente pensaban que podían tener algo cerradito, bien por arriba o bien por permanencia, y que han visto, pues como el Málaga, que las cosas no te puedes dejar ni aflojar la cuerda porque de repente se te aproximan mucho los de atrás.
Al final hay situaciones que nos preocupan y mucho. Vamos a hablar ahora un poquito más del Zaragoza con Fran desde Aragón, pero es una incógnita lo que pasa a partir de ahora con Gaby y con su llegada al conjunto maño.
Pues sí, a ver, yo tengo aquí un dato que es demoledor, Raúl, que en estas 12 temporadas del Real Zaragoza en Segunda División, contando a Gaby ya, van 20 entrenadores.
Casi nada.
Y en la dirección deportiva, 6 directores deportivos. Bueno, yo pienso que en Zaragoza escuchan Juego de Plata, ¿eh? Porque la semana pasada le dimos el plomo al Club Maño, también que era un poco insostenible esa situación de Ramírez y Juan Carlos Cordero. Yo era de los que apostaba por Ramírez y por Juan Carlos Cordero, sobre todo en ese primer proyecto, ese primer año que la cosa pintaba bien y parecía desde luego interesante, pero pues han sido fulminados también en esta trituradora que es Zaragoza. Hablábamos el otro día de ya los 500 partidos consecutivos en Segunda División y ya van 20 entrenadores, repito, y 6 directores deportivos. Así que toda la suerte del mundo para Gaby en el banquillo de la Romareda. Y quería hablar de Cádiz, porque volvió a competir muy bien el equipo de Garitano, lo hablamos la semana pasada. Lo hizo contra un Granada que, bueno, tiene esa irregularidad, pero que cuando funciona bien es un equipo que te apabulla, porque tiene gran talento arriba sobre todo. Y el Cádiz impuso su plan y sometió al Granada y fue superior. La verdad es que además tiene jugadores para marcar diferencias, pero muy bien. Están ahora 2 victorias de los 50 puntos, que desde diciembre, cuando llegó Garitano, ha hecho ya 26 puntos. Garitano llegó cuando el Cádiz estaba en descenso. O sea que fijaos cómo ha cambiado la película y ya están pues muy cerquita de conseguir ese objetivo, que era la permanencia, que ahora lo piensas y dices, bueno, está para más el Cádiz, pero que en diciembre, cuando llegó Garitano, era ese. Remontada del Racing en casa, de nuevo Raúl, con un gran Andrés Martín, porque...
Está siendo fundamental.
Fundamental, cuando no ha estado, lo ha anotado el Racing. El otro día otro gol y otra asistencia. Lleva 13 goles a 11 asistencias esta temporada y está siendo aún mejor que la pasada, ¿eh? Que ya hablábamos mucho de Andrés Martín y lo bien que había encajado en Santander, pues esta está siendo aún mejor. Ahora, remonta a un Tenerife que se quejó Cervera del arbitraje, por cierto, pero que estuvo realmente bien el Tenerife, y es una pena para los aficionados de Tenerife, porque hasta la expulsión de César Álvarez en el 70, el Tenerife hizo un gran partido y se puso por delante en el Sardinero. ¿Qué pasa? Que un equipo que está abajo pues tiene un contratiempo y se le cae todo, ¿no? Pero los 70 minutos del Tenerife en Santander fueron muy, muy buenos. Es una pena que estén como estén, pero que con Cervera, desde luego, sí que se están viendo cosas buenas. Y volviendo a Zaragoza, ese partido contra el Almería, pues es un ridículo, ¿no? Para la gente de Zaragoza perder de esta manera, ¿no? Sentirse avergonzado de su equipo, porque el otro día veíamos a Luis Suárez que parecía, no sé, Ronaldo Nazario en sus mejores años con la defensa de Zaragoza, que desde luego no fue ni por asomo competitiva, ¿no? Y una goleada de Almería, tú lo has dicho, que se llegó a descolgar un poquito, pero que parece que ha frenado esa mala racha. Aún así, sigue estando lejos de la cabeza por ese mes tan malo que ha tenido en febrero. Pero bueno, quizá esta victoria ante un equipo, insisto, cero competitivo como el Zaragoza, vuelva a relanzar un poco al equipo de Rubi.
Oye, que viene el Burgos, ¿eh? De repente ha enganchado tres victorias consecutivas y se pone ahí cerquita de la parte alta.
Pues sí, y sobre todo yo creo que son aciertos de Ramis, desde el banquillo. Cuando no le salen los partidos, Ramis introduce cambios y consigue darle otro tono al equipo, ¿no? Y que en el plantío se haga fuerte, que esté compitiendo también. Ahora, está dejando los partidos a que se jueguen con muy poquitos goles. Pero es que eso es lo que le está funcionando al Burgos, que ya le funcionó con Calero, muchas porterías a cero, muchos 1-0, 1-1, y que yo creo que Ramis ha vuelto a darle esa identidad a un Burgos que, bueno, le han pasado también un mal curso, cerquita del descenso, pero que otra vez está sacando resultados positivos. Y yo creo que se ha hecho, y mucho, y muy bien con el equipo.
Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por nuestra querida España.
Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
Venga, vamos a empezar por la casa del líder, el Levante, que le ganaba 1-2 al Huesca y esto le hace pues ponerse al frente de la clasificación con 4 victorias consecutivas. Sergi López.
De nuevo en el descuento ganó el Levante al Huesca, victoria en el Alcoraz, que de hecho es la primera de Julián Calero como entrenador, que siempre que ha visitado el estadio ostense ha acabado derrotado. Sumaba los 3 puntos con ese solitario gol de Alex Forés en el 91, asistencia de Kochorasvili, que además es el primer tanto del futbolista español que llega cedido procedente del Villarreal B y que, como digo, anotaba ese primer gol para darle los 3 puntos a un Levante que ahora mismo es líder de la segunda división. Es la antítesis de lo que se está viviendo en los despachos, porque lo deportivo es cierto, el primer equipo masculino marcha de maravilla y además es uno de los claros candidatos a estar el año que viene en la primera división, pero hay que recordar que en lo económico el club deja más de 10 millones de pérdidas en el último ejercicio y acumula 101 millones de euros de deuda. De hecho, se fían todas las opciones económicas al ascenso a la primera división, ya que los ingresos que obtendría el conjunto granota pues serían un balón de oxígeno tremendo de cara a los próximos ejercicios. El próximo fin de semana, derbi frente al Castellón, domingo a las 2 en el Ciutat, y el Levante que busca la quinta victoria consecutiva para afianzarse en la parte alta de la tabla.
El Racing de Santander es el equipo que le acompaña al Levante en esos puestos de ascenso directo después de la victoria de este fin de semana frente al Tenerife, segundo empatado a puntos. Fran Diez.
El Racing no falla y enlaza ya 4 partidos sin perder con 2 triunfos y 2 empates para estar colíder. Otra cuestión son las sensaciones. Ante el Tenerife vimos al equipo de José Alberto atenazado por la responsabilidad de tener que ganar en casa a un rival que es el único que no conoce el triunfo lejos de su estadio. El Racing se bloqueó. El técnico asturiano señala que ahora este tipo de partidos por lo menos no se pierden, se ganan. Y eso siempre tiene premio.
Pero el año pasado estos partidos los perdíamos y hoy lo hemos ganado. Y creo que también es aprendizaje para nuestros jugadores y para nosotros. Nosotros también hemos aprendido a que cuando alguien no está bien, ahora por suerte tenemos una plantilla de nivel y preparada, que es justo reconocer que el Tenerife ha sido mejor que nosotros durante muchos tramos del partido, pero también creo que este tipo de victorias al final de temporada siempre tienen premio.
Este Racing está siendo mejor a domicilio y visita ahora el mejor local de la categoría, el Mirandés, tercero contra segundo en un estadio de Anduba que ya ha colgado el cartel de no hay billetes.
El Elche, con su empate de este fin de semana, sigue en los puestos de playoff, aunque es verdad que es un equipo que hasta hace muy poquito ha estado incluso liderando la clasificación y no sé cómo habrá sentado por allí. Felipe Canals.
El Elche de Eder Sarabia pierde una posición en la tabla clasificatoria, pero sigue teniendo el ascenso directo a tiro de piedra. Se sitúa a 2 puntos de Racing de Santander y Levante, los 2 primeros clasificados. El gran lastre del equipo franjiverde sigue siendo el rendimiento a domicilio. En el Martínez Valero está intratable, 8 victorias en sus últimos 8 partidos como local, pero fuera solo 3 triunfos en toda la temporada, todos en 2024, ante Málaga, Eibar y Castellón. Este 2025 a domicilio está siendo muy negativo para los ilicitanos, no han ganado ningún partido, solo han sumado 3 puntos ante Almería, Oviedo este pasado viernes y en enero frente al Sporting, derrotas en Santander y Anduba contra el Mirandés. De cara al derbi de este sábado contra el Eldense, no podrá contar Sarabia con su delantero titular, con Agustín Álvarez, el uruguayo, máximo artillero del Elche con 8 dianas. Ha sido convocado por Marcelo Bielsa, jugará 2 compromisos oficiales clasificatorios para el Mundial 2026 con Uruguay ante Argentina y Bolivia.
Dos victorias seguidas para el Cádiz, la de este fin de semana importantísima frente al Granada que le hace auparse hasta la 9ª posición. José Antonio Rivas.
Pues en Cádiz el equipo de Garitano sigue con su buena marcha. Después de ganar al Granada volvió a encadenar un nuevo ciclo de 2 victorias consecutivas. En este caso en sendos duelos de rivalidad andaluza frente a Málaga y frente a Granada. Esto hace que el final de temporada para el Cádiz, en cuanto al peligro que le acechaba llamado descenso, pues parece que cada vez más se disipa, va a estar tranquilo en ese sentido el conjunto amarillo. Y por otro lado, pues tanto a nivel de club como a nivel de aficionados, pues empiezan a vislumbrar una primavera, un final de temporada cuanto menos ilusionante, con la esperanza, con la ilusión de engancharse a esas últimas plazas de playoff. Es verdad que todo el mundo, tanto desde el club como desde la afición, son conscientes de que es muy complicado, sobre todo no ya por la distancia, que son 7 puntos quedando 11 jornadas, sino por la dificultad que entraña seguir con la buena racha de empates y victorias que lleva el Cádiz desde la llegada de Garitano. En cualquier caso, las próximas jornadas seguro que van a determinar si el Cádiz es un firme candidato a engancharse a esa 6ª plaza o si por contra se va a conformar con vivir una temporada, un final de temporada tranquilo, que no es poco para cómo empezó.
El Sporting de Gijón vive abonado al empate. Este fin de semana conseguía uno más, van 5 seguidos frente al Córdoba. Juan Gancedo.
Pues pensaréis que Gancedo está de capa caída, que se aburre muchísimo, que menuda temporada. Pues no, os equivocáis. El choque del sábado en Córdoba fue histórico. Ya fue histórico antes de disputarse porque por primera vez en la historia del Sporting, 120 años de historia, una colegiada le pitaba en un partido oficial, Huerta de Aza, que además estuvo francamente bien. Bueno, pues fue también histórico al final, porque ese empate hace que firme la única racha de 6 empates consecutivos en toda su historia solo en Liga. Lo que ha hecho este Sporting de Alves no tiene comparación. Encontramos 6 empates consecutivos en competición oficial, pero con un partido de Copa por el medio, en la etapa de, se acordarán, Bujadin Boskov en Primera División, temporada 82-83. Se empató de forma consecutiva frente al Betis, Celta, Real Madrid, Barcelona, Atleti, Bilbao y Las Palmas. Claro, eran otros tiempos y los rivales muy diferentes. Pues este Sporting de Alves lo ha hecho. Y únicamente en Liga se han registrado 6 empates consecutivos esta temporada. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el próximo partido frente al Albacete, si aumenta esa racha o la mejora, incluso con una victoria ante su ex equipo, Rubén Alves, que parece que goza de la confianza de la directiva y se le va a ofrecer la renovación. El equipo, la verdad, es que compite bien cada jornada, pero no acaba de llegar la victoria. Se mantiene a la misma distancia del playoff y del descenso que la jornada anterior, por lo tanto, va pasando poco a poco el año.
La
Nos vuelve a preocupar el Málaga. Dos derrotas consecutivas este fin de semana frente al Albacete hace que se asome al abismo del descenso. Isabel Sánchez.
Muy malas sensaciones y como un auténtico despropósito del Málaga lo que se pudo vivir el sábado en el Carlos Belmonte en Albacete. Esa derrota 0-2, la segunda que encaja de forma consecutiva al equipo de Sergio Pellicer, que le hacen caer en la tabla clasificatoria y que comiencen los nervios ya a esta altura de temporada. Porque es que el equipo no tuvo ninguna capacidad de reacción, pese a que el Albacete se acabó quedando con 9 jugadores. Es cierto que también hubo una expulsión en el equipo malagueño, que fue la de Izan Merino. La tabla clasificatoria, como os decía, bueno, pues deja al Málaga ahora mismo 17º, 39 puntos y ya cada vez más cerca de esa cuarta posición por la cola, a 4 del Eldense, y ahora con la visita en casa, que ya se vive como una auténtica final, e incluso los aficionados han quedado 45 minutos antes para animar al equipo desde el calentamiento, porque se entiende como eso, como una auténtica final lo que se va a vivir este sábado en la Rosaleda frente al Racing de Ferrol.
Y como ya os hemos contado, nos preocupa y mucho la situación del Real Zaragoza, que está cada vez más cerca del descenso y con otro entrenador destituido. Fran Castarlenas.
Ya tenemos nuevo entrenador para el Real Zaragoza, el que estará obligado a salvar, junto a, por supuesto, a los jugadores, al equipo de aquí a final de temporada. Se trata de Gaby Fernández, viejo conocido de la afición blanquilla, también de la afición del Atlético de Madrid, llevando el brazalete de ambos equipos. Hasta ahora militaba en el filial del Getafe, en Segunda Federación, eso sí, ocupando posiciones de playoff de ascenso a Primera Ref, a la categoría de bronce del fútbol español. Tiene en Zaragoza 11 partidos por delante para tratar de salvar de la quema a un equipo que viene en una franca decadencia. 6 partidos sin ganar, con Miguel Ángel Ramírez, el entrenador destituido, solo una victoria en 10 partidos, que llegaba en Málaga, y 4 empates, con lo cual 7 puntos de 30 que han dejado al conjunto maño a solo un punto de la zona de descenso que ocupa el Eldense, y además de tener el gol averaje perdido. Así que Gaby Fernández será el entrenador del Real Zaragoza hasta final de temporada.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Pues me encantaría conocer a quién quiere darle usted la plata esta semana.
La plata, pues mira, vamos a intentar levantar un poquito el ánimo a la afición del Real Zaragoza. Y venga, se la voy a dar a el acierto, que creo que así es y va a ser, del fichaje de Gaby.
Anda.
Porque, bueno, Ramírez, Cordero ya son agua pasada, ya son historia en el Real Zaragoza. Mm-hmm. Y hay que hablar del nuevo entrenador. Y como bien ha dicho Fran, pues estaba en el filial del Getafe. Que decir que Gaby cogió al juvenil y rápido le ascendieron al filial. Cogió al Getafe en puestos de descenso la pasada temporada. Y no solo lo salvó, sino que lo metió en los playoffs de ascenso a Primera Federación. Y ahí es donde sigue el filial del conjunto de Ángel Torres, en los playoffs de ascenso a Primera Federación, ahora ya sin Gaby. Pero bueno, sobre todo es porque es un entrenador que, más allá de lo que haya podido aprender de Simeone o de entrenadores que ha tenido también en Zaragoza, como Marcelino o Javier Aguirre,
sí,
es un entrenador que está empezando en esto y del que hablan maravillas en cualquier lado. O sea, lo catalogan como perfectamente cualificado para lo que le venga, ¿no? Y Gaby es un tipo muy metódico, es un tipo muy, muy táctico, muy serio, muy profesional, y que si consigue implantar lo que él sabe, todos sus conocimientos en Zaragoza, no tengo ninguna duda de que lo va a hacer bien. ¿Qué pasa? Que ahí la pregunta es saber si va a pesar más toda la presión que hay siempre en la Romareda, en un club como, claro, el Real Zaragoza, con esa grandísima masa social que, bueno, pues es verdad que tiene la etiqueta de plaza complicada, pero que hay veces que esa presión le puede a quien está sentado en el banquillo. Vamos a ver si Gaby consigue superar todo eso, pero creo que es un acierto. De Gaby hablan maravillas en cualquier lado, un entrenador de mucho futuro y ya también de presente, y que creemos todos que va a acabar en Primera División en algún momento. Los aficionados del Zaragoza, los blanquillos, pensarán, ojalá sea con nosotros, pero de momento, que lo salve, y ya habrá tiempo para pensar en el futuro.
Le deseamos toda la suerte del mundo, porque su suerte será la de un equipo histórico como el Real Zaragoza, que no está pasando su mejor momento. ¿Y el plomo?
El plomo. Bueno, quería hablar de Martin Hongla, que es un central camerunés del Granada, de 26 años, que es futbolista profesional y que creo que como cualquiera se puede equivocar.
Sí.
Y que puede tener errores. Errores en el campo, no errores de comportamiento, errores disciplinarios, errores en el campo, pues como retrasar un balón, siendo tú el central hacia el portero, y que por ese malentendido pues te pueda costar un gol. Pues eso, que puede frustrar a cualquier aficionado, en este caso del Granada,
sí.
Para Fran Escriba, su entrenador, fue aún más condenable. Y el plomo va para él, va para Escriba, porque yo creo que lo que dijo en sala de prensa después de perder contra el Cádiz estaba, para mí, fuera de lugar.
En cuanto a la explicación, la tiene que dar él, porque para mí es inexplicable. Para mí es inexplicable que un futbolista haga eso, más allá de que evidentemente esto es un deporte de aciertos y errores, pero hay errores que no me entran. A mí en la cabeza hay errores que no me entran. Hay errores que sí, todos sabemos qué tipo de errores estoy diciendo, y luego hay otro tipo de errores que son por concepto, por decisión individual de un jugador, que para mí son inaceptables, sobre todo cuando el daño es colectivo. Ahora que va con Camerún, que lo haga con Camerún tres veces si le apetece, pero desde luego con nosotros que no vuelva a hacer eso.
¡Mamma mía!
A ver, Martin Hongla, que se puede equivocar, insisto.
Claro.
Tú no puedes, si tú estás señalando ese error, que lo ha hecho con tu equipo, Fran Escribá, no puedes pretender y desear que lo haga también con Camerún. Mm. Lo deseable es que no lo haga nunca. Para mí es un patinazo, creo que se equivoca.
Le ayuda poco, desde luego.
Es un comentario de fútbol de hace mucho tiempo, que por suerte cada vez se ve y se escucha menos. Pero señalar así a un jugador me parece que está muy feo y fuera de lugar. Creo que eso lo ve todo el mundo, que no hace falta machacarlo después en sala de prensa, ¿no? Y sobre todo con esa frase de si lo ha hecho hoy, que lo haga tres veces con Camerún, ahora que se va con Camerún, ¿no? Fuera de lugar.
Absurdo.
Y Fran Escriba también tenía que mirar que cuando llegó hace seis meses reflotó el equipo, y es verdad que consiguió muchas victorias, pero que lleva un mes y medio, dos meses, bastante irregular el Granada, y eso no creo que sea culpa de Martin Hongla.
Pues le ayuda poquito que su entrenador diga esto, desde luego. Y esa relación, vamos a ver cómo se cose a partir de ahora, pero será complicado. Pero en fin, esto es lo que ha querido Fran Escriba. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis todo lo que suceda en el fin de semana deportivo, porque sí, este fin de semana no hay fútbol en primera, pero sí hay en segunda división una vez más en esta ventana internacional. Os lo contamos en Radio Estadio. La próxima semana lo analizamos aquí en Juego de Plata, el podcast en el que os contamos todo lo que pasa en segunda división y que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.